Ha sido un placer estar siempre con ustedes a través del programa y poder compartir con ustedes el estudio de la Biblia a través del comentario y del folletito de Escuela Sabática. Y pues ahora, sin más ni menos, nos encontramos ya en la lección número 13. Se termina el trimestre, se termina el año y hemos aprendido infinidad de elementos tan sustanciales para nuestra salvación. Punto importante, el santuario celestial, el santuario terrenal, también Jesús como el Cordero y Jesús como el sumo sacerdote. Y ahora, al llegar a esta lección, tenemos que abordar la practicidad del santuario y cómo tenemos la certeza de que Jesús ha entregado su sangre por nosotros y ministra a la diestra del Padre. Estos elementos son de vital importancia y les invitamos para que nos acompañen para estudiar esta lección. Sean todos bienvenidos. El trimestre avanzó muy rápido. Ya nos encontramos, sin más ni menos, en la lección número 13. Les damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas y también le damos la bienvenida a nuestros amigos y compañeros que hoy me acompañan. Muchachos, antes de iniciar, ¿qué les parece si se presentan para que la audiencia pueda saber quiénes son ustedes?
Ok, está bien. Mi nombre es Josué Abdiel Aguilar y yo vengo de El Salvador y estoy estudiando teología.
Mi nombre es Isabel Leguía, estudio finanzas y soy de Colombia.
Mi nombre es William Leonel Pérez Bravo, estudio teología y yo vengo del estado de Chiapas.
Pues bienvenidos todos y pues antes de abrir la Biblia y abrir el folleto, ¿qué les parece si oramos?
Claro que sí.
¿Oramos?
Por favor. Amén. Señor, en esta hora queremos darte gracias por la vida y por la salud y así también porque nos permites abrir tu santa palabra y meditar en ella. Es por eso que en esta ocasión te queremos pedir, con el poder de tu Espíritu Santo, que nos acompañes y que nos dirijas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Pues amigos, estamos aquí reunidos. Vamos a estudiar la lección número 13. Hemos avanzado bastante en el trimestre. Nos encontramos en la última sección ya. Gracias. Incluso del año. Pero bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué les parece?
Así es.
Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a leer una porción del libro de Hebreos. ¿Les parece bien? Hebreos capítulo número 10, versículos 19 al 25. Vamos a leerlo escalonado. ¿Empiezas tú?
Claro que sí.
Por favor, William.
Así es. Leo Hebreos 10, capítulo 10, verso 19. Por tanto, hermanos, siendo que tenemos plena seguridad para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne.
Leo versículo 21 y 22. Y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con plena certeza de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua limpia.
Yo leo del 23 al 25 y dice así: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Esta bella sección del libro de Hebreos es el corazón de nuestra lección de esta semana. Y yo quisiera preguntarles, amigos, muchachos, ¿puntos interesantes o positivos después de leer esta sección de la Escritura?
Bueno, sí, el primer, una cosa interesante que yo leí es en el día viernes, y dice que nunca hubiéramos conocido la plena manifestación, todas las consecuencias del pecado si Cristo nunca hubiera hecho el sacrificio infinito con el cual pagó. Y me parece muy interesante porque lo que estamos experimentando ahora entonces no son toda la manifestación, todo el poder que el pecado tiene en este mundo.
Y fíjate, Josué, lo importante que nosotros tenemos que valorar el sacrificio de Jesús en correlación con la inmensidad de la maldad y lo difícil del pecado, ¿no? Entonces ahí nos da una idea de la verdadera dificultad y cómo Dios busca una solución. Muy bien, excelente punto. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra aportación?
Si nos damos cuenta, a través de todo el libro de Hebreos vemos también un diario caminar de la persona que cree en Dios, ¿no? Entonces, el constante vivir con Él. Entonces Hebreos nos marca una pauta en que nosotros podemos aferrarnos a Dios, en ir conquistando estragos en nuestra vida, al contrario, ver que Jesús lo puede y lo hizo, y Él puede todo en nuestra vida. La lección marca tres puntos importantes. Cabe mencionar que nosotros al estudiarla vemos que es la fe, así también la esperanza y también ¿qué? El amor.
El amor, muy bien. Vamos a abordarlos ahorita de forma más profunda. Muy bien, Isabel.
Para mí fue interesante recordar que en la Nueva Jerusalén, los elementos del santuario que hubo aquí en el santuario terrenal ya no van a ser necesarios, por la sencilla razón de que el propósito del santuario terrenal ya se cumplió, que fue hacerle entender al pueblo, a nosotros hoy, el proceso o el plan de la salvación.
Y que ahora Jesús será, estará con nosotros y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, según Apocalipsis. Perfecto, pues con este telón de inicio, ¿qué les parece si nos metemos de lleno en la lección y podemos avanzar? Muchachos, un detalle, la primera pregunta. ¿Cuál es nuestra certeza de acceso al santuario?
Bueno, para mí, la certeza de acceso al santuario se dio a partir de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La razón, porque en el momento en que Jesús muere, recordemos que la tela o el telón, por así decirlo, del lugar santísimo se divide en dos. Eso más que claro nos deja el mensaje de que antes el sumo sacerdote era la única persona que podía entrar al lugar santísimo, que era donde Dios estaba, donde estaba la presencia de Dios. Pero ahora, al romperse esa tela, al romperse ese telón, esa cortina, nos da la posibilidad de que nosotros podemos ingresar directamente hacia la presencia de Dios, a través de los méritos de Cristo.
Qué privilegio, ¿no? Porque en ocasiones nosotros nos sentimos tan lejos de Dios, tan apartados, porque sabemos la consecuencia y sabemos lo difícil de nuestro pecar de forma individual y nos sentimos muy alejados. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, aceptamos el sacrificio de Jesús y aceptamos el ministerio de Jesús en este momento a la diestra del Padre, nuestro acceso a Dios es completo y pleno. Híjole, esto nos llena de esperanza. Sí, William.
Sí, las buenas noticias son para nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos los pecadores, los que no alcanzábamos perdón. Y es por eso que ahora que Jesús muere por nosotros, da su vida en favor de la humanidad, entonces lo bueno es para nosotros, ahora tenemos que estar gozosos, alegres. Y de esto lo habla Hebreos, ¿no? Hebreos capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues con la segura confianza al trono de la gracia. Nosotros podemos acercarnos a Dios con la seguridad plena, porque a través, ¿con qué finalidad? De poder aferrarnos a Dios, porque gracias a Jesús, que Él entró al trono de la gracia, para alcanzar, dice, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, nosotros tenemos las puertas abiertas.
Y fíjate, William, Josué y también Isabel, todo el elemento de estudio de esta semana nos habla no solamente del ámbito teórico, de la teología que tenemos que saber, del significado del santuario, de todo lo que se hizo, que a lo largo del trimestre lo estudiamos, sino al llegar a la última lección de este trimestre, el autor nos pone en la disyuntiva de llegar a la practicidad del mensaje. O sea, no solamente es conoce todo lo que tienes que saber, teología, conocimiento, es ahora hay que ponerlo en práctica. ¿Y cómo lo podemos poner en práctica con la certeza que usted acaba de mencionar, Isabel, de decir, yo tengo la certeza de que tengo acceso a Dios, de que puedo estar ahí a través del sacrificio de Cristo Jesús? Pero ahora, ¿esto cómo lo manifestamos en nuestro diario vivir y que se convierta en un estilo de vida? Y quiero abordar con ustedes el versículo número 22 de lo que leímos hace un momento. Ajá. Fíjense bien, dice, lo voy a leer ahora yo, versículo número 22 del capítulo 10. Dice, acerquémonos con corazón sincero, número 1. La certeza de la fe, 2. Purificado el corazón y lavado el cuerpo con agua limpia. O sea, ¿qué elementos son cuatro muy directos que nos menciona la lección y que quisiera que nos compartieras, William?
Es interesante cómo es que la lección de esta semana te va marcando las pautas de tu diario vivir con Cristo Jesús. Obviamente, nosotros que tenemos que vivir una vida unida al Padre, desde este momento. Entonces, las pautas que aquí muestra el capítulo 22, perdón, el capítulo 10, verso 22, muestra en primer punto ir con un corazón, ¿qué?
Sincero.
Así lo muestra el versículo. Uh-huh. Acerquémonos con corazón sincero. De esto nos da a entender con nuestra mayor sinceridad de corazón, creer que Jesús lo pudo todo, lo puede hoy en día y lo podrá, ¿verdad? Porque Él es el alfa y el omega. Dios quiere que seamos sinceros uh-huh. en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, especialmente en nuestra relación con Él. El punto 2 que el versículo menciona. Aquí menciona, uh-huh. purificado el corazón de mala conciencia, perdón, con plena certeza de fe.
El punto 2, sí, la fe, la certeza de la fe.
Ir en plena certidumbre uh-huh. de fe. Uh-huh. Es dejar el pasado atrás. Hoy estoy empezando una vida nueva, un caminar con Cristo, un constante vivir, uh-huh. reconociendo que Él lo puede todo. Es la certeza de que yo soy un hijo de Dios, o que nosotros somos hijos de Dios. El punto 3 es ir con corazones purificados, ir purificando nuestras vidas.
Fíjate, perdón, William, antes de que avances, fíjate que este punto es muy importante. Todas estas cuatro secciones son muy importantes porque nos manifiestan y nos dicen, todo lo que se tenía que hacer por tu salvación está hecho por Dios. Ahora, esto tiene que ver con tu reacción a la oportunidad y al privilegio que te da Dios. Y dice, bueno, ya está hecho. ¿Tú cómo respondes? No porque tú la tengas que ganar, sino como una consecuencia al amor que Dios ha reflejado y te ha entregado a ti. Y entonces tú vienes y dices, Señor, has hecho tanto por mí que mi corazón, aún y que es pecador, aún claro. y que es un corazón duro, está delante de ti. Y luego enseguida ves el otro elemento de la certeza de la fe, saber que realmente nosotros tenemos acceso al Padre, gracias. Tenemos acceso a la salvación por los méritos de Jesús. Y luego un corazón purificado. ¿Qué significa un corazón purificado? Bueno, pues a lo mejor es un corazón que no ha estado siempre del todo limpio y que tiene que obrar el Espíritu Santo para quitar lo que no debe de estar y para poner lo que sí debe de estar. Son dos elementos. Y la última, ¿no? La última de que tiene que ver con lavar el cuerpo.
Es ir con nuestros cuerpos lavados uh-huh. en agua pura. Hay una frase que me gustaría comentar con ustedes. Cuando nosotros nos bautizamos, no quiere decir que nosotros pues hemos recibido una carta de buena conducta, ¿no? Al contrario, es el inicio de una, ¿qué? Vida cristiana. Día con día nosotros tenemos que ir renovando, o limpiándonos, purificándonos, como dice el punto 3. Unido a esto es el punto 4. Esto suena a una alusión del bautismo uh-huh. que nosotros ya hemos recibido, ¿no? Es un cambio de vida, que el pecado quedó atrás y ahora no quiere decir que no voy a pecar, pero es un constante que yo no estoy luchando solo. Estoy luchando con Cristo Jesús.
Sí, porque es un reconocimiento público de Jesús como tu Salvador. Y entonces tú das una evidencia pública y dices,
claro.
Jesús es mi Salvador y en base a esa salvación que Él ha hecho, yo me someto a su voluntad. Lógicamente no salimos con una aureola después de las aguas bautismales, pero sí salimos en la lucha y dependiendo del Espíritu Santo, de Jesús y del Padre. Pues amigos, sin más ni menos, hemos llegado a la primera pausa de nuestro programa y queremos también pues decirle a las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de los distintos medios de comunicación y las redes sociales, les quiero hacer una pregunta, al igual que ustedes, compañeros, en relación a lo que es la fe. La fe desde la perspectiva del estudio de la lección de esta semana. ¿Qué es la fe? Compartan con las personas que tienen ahí cerca, nosotros platicaremos entre nosotros y les invitamos para que a través de la página web nos puedan ver, escuchar y seguir y también puedan colaborar. escuelasabaticauniversitaria.org.
En la banda universitaria tocan estudiantes de todas las carreras y disfrutan de participar en conciertos y música en la iglesia, en la universidad y en otros lugares donde somos invitados. Si participas en la banda durante toda tu carrera, la universidad reconocerá tu participación dándote una certificación que tiene valor curricular. Esta es una de las muchas experiencias curriculares opcionales que podrás incorporar a tu plan de estudio.
De escuela sabática, pero nos fuimos al corte con una pregunta: ¿qué es la fe en el contexto del estudio de esta semana? La lanzamos a las personas que nos ven en casa y también la lanzamos entre nosotros, y ahora es el momento de comentarla. Para nosotros, en el contexto de la lección de esta semana, ¿qué es tener fe o qué es la fe?
Bueno, a mí me parece interesante el concepto de fe. Para entenderlo, pienso que hay que analizar la fe que Cristo tuvo cuando estuvo en la tierra. El año pasado yo hice un trabajo acerca de la fe que Cristo tuvo, especialmente cuando Él estaba siendo tentado. Y Él fue un sacrificio perfecto y Él no tuvo que pecar. Pero su fe, la fe que Él tenía, era inconmovible. Ni siquiera, no cabía un espacio de duda en su mente. Él ni siquiera podía dudar de lo que su padre había dicho. Estaba predicho que él iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender al cielo. Que él no iba a pecar. Y él lo creyó completamente. Ni siquiera, si tan siquiera Jesús lo hubiera dudado, todo el plan que Dios tenía y el plan de salvación para cada uno de nosotros hubiera sido frustrado. Si tan solo lo hubiera dudado. Y cuando hablamos de fe, nosotros entonces hablamos de entereza, perseverancia y confianza, la misma que Jesús tuvo. Nuestro objetivo es lograr esa fe que Él tuvo para que nosotros podamos ser salvos. También habla ahí acerca de la fe que necesitamos para acercarnos al trono de Dios. Y a veces, cuando nosotros, por nuestros errores que cometemos, sentimos este temor de acercarnos ahí, pero observamos la fe de Jesús y tratamos de imitarle, nosotros. Dice en Hebreos que podemos acercarnos al trono de Dios valientemente, sin ningún temor, sin miedo. Una fe así como la que Jesús tuvo.
Fíjense, muchachos, que ahorita que estaba hablando Josué, vino a mi mente un detalle que me parece muy importante. Cuando nosotros vemos el ejemplo de Jesús en cuanto a la fe, Él tenía una visión amplia. Y Él no solamente estaba viendo las vicisitudes y dificultades que vivió en su ministerio terrenal, estaba viendo el capítulo completo, cuando estemos con Él en la patria celestial, o sea, la salvación, no solamente de que Él iba a resucitar, sino también la salvación por lo cual Él había venido a esta tierra. Entonces Él ve el panorama completo, manifiesta una fe férrea, completa, plena, y nos invita ahora a nosotros, a través de esta lección y a través de muchas otras invitaciones, para que no nos quedemos con los momentos difíciles, sino veamos el panorama completo, la victoria plena que Jesús nos ofrece. Esa fe inquebrantable, esa fe de entereza, esa fe de perseverancia es la que nosotros debemos de mantener.
Esa confianza, ¿no? La confianza. Algo que marca la lección, ¿de dónde procede esa confianza o la fe, ¿no? Entonces, Hebreos 10:19 lo menciona, ¿no? Cuando el mismo Jesús, el Hijo de Dios, accede a la presencia de Dios por nosotros, es ahí cuando nosotros, como creyentes en Dios, en el Hijo de Dios, nos aferramos a eso. Hay una conexión. Tu confianza es entonces Jesús.
Que la confianza es una persona.
Accedemos al Padre.
Y resaltando un poco lo que Josué mencionaba, hay dos formas de mantener la confianza y la fe cristiana. Lo que José mencionaba es bien importante, porque una de las formas es la fe en sí misma, la fe que nos da el Espíritu de Dios. Sin embargo, esa fe, para que el plan de salvación pueda ser una realidad en nuestra vida, nosotros debemos poner en práctica esa fe. Y la segunda forma entonces es poniéndola a través del servicio a los demás. Es lo que sucedería o lo que sucede con un agua que queda estancada. El agua nos es útil para muchísimas cosas, ¿cierto? Proporciona vida, en fin, limpieza. Pero ¿qué pasa si el agua no se mueve? ¿Qué pasa si el agua no se renueva?
Se estanca.
Se estanca. ¿Y en qué se va a convertir? En vez de ser un beneficio, se va a convertir en un daño. ¿Por qué? Porque puede traer enfermedades y muchísimas otras cosas. Lo mismo sucede con nuestra vida. Dios nos otorga la fe a través de su Espíritu. Sin embargo, nosotros debemos ejercerla, compartiéndola con las demás personas y poniendo nuestros dones y nuestros talentos al servicio de Dios y para beneficio de la humanidad.
Fíjense, amigos, que cuando estaba estudiando esta sección de la semana, yo me imaginé una licuadora y entonces dije, fe en sí misma, muy bien, servicio al prójimo. Y entonces ahí nosotros podemos obtener la receta, así le puse yo de forma muy coloquial, la receta de la entereza y la confianza en Dios. O sea, estos elementos lo pones tú en esa licuadora espiritual, llamémosle así, y tú tienes un batido, un licuado de fe para fortalecerte. Entonces yo lo puse así muy coloquial, ¿no? Me lo imaginé así.
Me supo rico su licuado, sí. Me supo salvación.
Amén, amén, muy bien, Isabelita. Fíjense que son elementos muy importantes. Ahora hablemos de esperanza. ¿Qué encontramos nosotros en esta sección del estudio cuando hablamos de esperanza, William?
Hablar de esperanza es, yo así lo considero, es hablar de la confianza que yo creo en la palabra de Dios, en la oportunidad que Jesús me ofrece, ya que Él me abrió acceso ante el trono de nuestro Padre Celestial. Yo me aferro a esa confianza, ¿verdad? Y tengo esperanza de que Él me puede socorrer en todo momento. Es la certidumbre de la salvación que yo tengo, porque Jesús me lo ha otorgado. Hay ciertas citas bíblicas que quiero tocar un poquito, en la que también vemos que en el libro de Hebreos, Dios está interesado en que nosotros, sus hijos, podamos aferrarnos a esa esperanza que nos ha regalado, a la esperanza de que no te decaigas, tú puedes, lucha, lógralo, porque así como Jesús, como ejemplo vivo, lo logró, tú también puedes. Y aparte puede estar contigo, o sea, te puede ayudar, nos puede ayudar a todos, no importando la circunstancia alguna, ¿no? De diferentes tipos de problemas. Solo quiero mencionar Hebreos 6:18, si podemos buscarlo.
Sí, claro.
Ahorita comentamos un poquito de esto. Para que dos actos inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado en la esperanza propuesta. Aquí habla de una esperanza. Los que nos hemos, ¿qué?
Refugiado.
En esa esperanza propuesta. Y el texto también nos marca de dos actos inmutables. Quiero argumentar un poquito en este punto, porque analizando cuáles son los dos actos inmutables, Dios menciona aquí que podemos resumirlo así, en la promesa de Dios y también en su juramento, en el juramento que Él nos ha dado. Otra cita bíblica como Hebreos 10:23 menciona también que nosotros debemos de mantener firme la confianza de nuestra esperanza.
Fíjate, William, que estuve analizando no solamente los textos, me metí por ahí a buscar algunos comentarios y algunos diccionarios. Encontré algún elemento que quiero compartir con ustedes. Encontré una traducción de esperanza que se utilizaba o que se utiliza en el Antiguo Testamento, y la explicación o el significado que le dan en el Antiguo Testamento es cosa o acontecimiento que se espera, pero que está en el futuro. O sea, de que va a llegar, pero está en el futuro. Con esto en mente, yo me quise imaginar y decir, bueno, es precisamente la esperanza que nosotros tenemos, una esperanza de salvación a través de los méritos de Jesús, nuestro Cordero y nuestro sumo sacerdote en la misma persona, en Jesús, esa salvación, pero que todavía no la tenemos aquí ahorita palpable, todavía no estamos disfrutando de eso, aunque estemos ya en el reino de los cielos, como lo mencionó Jesús, pero ya está ahí, viene en el futuro. Y en el Nuevo Testamento, según lo que encontré, es una expectativa de algo bueno. Entonces, la perspectiva del pueblo hebreo en tiempo de Jesús y anterior a él era muy diferente a la expectativa que puede tener de una sola palabra esperanza en el Nuevo Testamento. ¿Cómo nos tiene a nosotros que ampliar el panorama de una certeza que va a ocurrir solamente que está en el futuro? Y esto, sí, perdón.
Yo llevo, a veces a la vida práctica es difícil decir, bueno, pero ¿y cómo voy a mantener la esperanza? Pues para mí se puede mantener la esperanza de una forma práctica y sencilla, recordando la fama de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, la fama de Dios en mi vida ha sido que cumple sus promesas. No sé en la de ustedes, pero esa es en la mía. Así que para mí eso es más que suficiente. Saber, tener la seguridad de que Dios ha prometido muchísimas cosas. Prometió estar con nosotros, enviarnos un consolador, el Espíritu Santo, y también prometió regresar por nosotros por segunda vez. Nosotros únicamente debemos prepararnos para que esa promesa pueda ser una realidad en nuestra vida personal.
Fíjense, muchachos, este bloque se nos está terminando. Quisiera que compartiéramos de forma muy breve entre todos qué papel juega el amor en esta última sección.
¿Qué papel juega el amor?
Pues el amor se manifiesta en la iglesia. Nosotros es ahí donde nos animamos unos a otros. Si uno ha caído, se supone que este lugar sea un lugar de restauración, que en que se anime al caído, se le levante y se le muestre el cariño que Cristo ha mostrado por cada uno de nosotros.
Muchas veces, ya que mencionas la asistencia a la iglesia, muchas veces hemos tomado esa asistencia como si fuera para beneficio nuestro. Sin embargo, la lección en esta semana hacía énfasis a que en realidad la razón por la cual nosotros debemos ir a la iglesia es para que podamos compartir de eso de lo cual nos hemos alimentado durante toda la semana, que es del amor de Dios, y que así lo podamos compartir con esas otras personas que vamos a encontrarnos en la iglesia.
Ese punto para mí fue impactante, ese punto que usted acaba de mencionar, Isabel. William, ¿alguna opinión
final? Pues es un desafío, digo desafío porque el hecho de amarse entre unos a otros, pues sí cuesta, ¿no? Hablando de interactuar, de aceptarte tal como eres, de poder decir realmente te quiero, te estimo, quiero que los dos, o quiero que este grupo vaya creciendo. Entonces, o como líder de escuela sabática, ¿cómo puedes ir tu grupo en armonía, en que todos puedan comprenderse? Entonces, por eso digo que es un desafío, ¿no? Y sobre todo porque todos tenemos diferentes conductas. Pero la que hay que resaltar es la conducta cristiana. O sea, que el enfoque del cual estamos hablando en este término es que pues nosotros estamos y aceptamos el desafío de conocer a Cristo Jesús porque queremos amarnos.
Amarnos unos a otros. Pues fíjense, amigos, y también todas las personas que nos escuchan y nos sintonizan, llegamos al final de nuestro estudio de la Biblia de esta semana y también estamos finalizando trimestre y por si fuera poco también estamos finalizando el año. Así es de que les invitamos para que inicien el nuevo estudio en la fecha próxima y ustedes puedan estudiar el siguiente trimestre. Y pues les agradecemos su permanencia, su presencia y al igual aquí a mis queridos compañeros. Muchas gracias.